puesto que estamos en esta edición especial en los cursos de verano del Escorial, la actualidad manda, y en estos momentos nos acompaña nada más y nada menos que el presidente de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Él es Manuel López, rector de la Universidad de Zaragoza. Muy buenos días, rector.
Muy buenos días.
Y bueno, ligándolo con nuestro programa especial, ¿qué conocimiento hay, algún tipo de relación de la CRUE con el Sáhara?
Bueno, de la CRUE como conferencia creo que no, pero de universidades españolas con el Sáhara, muchísimas universidades tienen convenios de colaboración y programas de movilidad con el pueblo saharaui, sí.
Dentro de, sabe que estamos celebrando también esta reunión de la Asociación de Radios Universitarias, radios que nos internacionalizamos, extendemos lazos. ¿Qué importancia tiene la radio para las universidades españolas, visto desde el punto de vista de la CRUE, rector?
Pues muchísima. Yo creo que la radio se ha convertido en un medio de comunicación muy activo en las universidades. La radio tiene una naturaleza por sí misma, es un medio de comunicación tan ágil, tan activo, que está muy ligado a lo que es la vida universitaria y lo que es la transmisión de conocimiento en la universidad. Por ejemplo, en estos momentos los podcasts constituyen una manera extraordinaria que ofrece el mundo de la comunicación virtual, de internet, de transmisión de cultura y de conocimiento. Pues entre lo que es el podcast, entre lo que es la vida de la universidad, entre lo que es la necesidad de conocer la vida de cada una de las diferentes comunidades que existen dentro de la comunidad universitaria, la radio yo creo que tiene un papel enorme. Entre todas estas cuestiones formamos un entorno en el que la radio es fundamental, es esencial, es un gran medio de comunicación en la universidad moderna.
Nos acompaña también Mario Giorgi, que es el presidente de la Red de Radios Universitarias de Argentina, viene desde Argentina, en esa internacionalización de la que hablábamos hace un momentito. Mario también quiere intervenir.
Gracias, Carmen. Rector, mucho gusto. Nos estamos viendo en un estudio de radio, que es el medio donde nos movemos con mucha alegría y facilidad. Y es bueno saber que la Red de Radios Universitarias Españolas está consolidando una acción asociativa muy interesante con la RULAC, que es la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe, que con la suma de las radios españolas va a alcanzar la cifra no despreciable de 300 emisoras universitarias en una suerte de gran hermanamiento, pero que no necesariamente termina en la simpleza del intercambio de contenidos o la capacitación, que son todos temas honrosos, desde luego, y sí aquel espacio de naturaleza política que generan las radios universitarias, con el compromiso de trabajar no solamente para las comunidades universitarias, sino también para la comunidad en general, ¿no? Es un poco la voz de exteriorización de la vida de las autonomías universitarias a través de estos medios. La estadía mía aquí realmente está llena de grandes satisfacciones sobre el esfuerzo que se están haciendo, que requiere sin duda alguna la decisión política de los rectores, ¿no? Las radios no van por sí solas adelante si no hay una determinación política de los responsables, ¿no?, de las universidades.
Si me permite, yo creo que es una magnífica noticia que las radios de las universidades españolas estén en esta cooperación con RULAC. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchísimo que aprender de RULAC, tenemos muchísimos que aprender de las radios universitarias iberoamericanas y del Caribe. Allí, en cualquier parte de Iberoamérica, es posible oír radios universitarias que están emitiendo en onda media o en FM y que constituyen unas radios que tienen opinión, que son escuchadas por la población, que son radios independientes, críticas, que están involucradas en la vida diaria, en la sociedad y en la política de cada país. Esto en España no lo tenemos aún. Ojalá pudiéramos llegar al nivel de madurez social y de transmisión de conocimiento y de creación de opinión que se hace en América Latina y el Caribe.
Señor rector, ¿nos podría explicar brevemente en qué curso va a participar aquí en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense?
Sí, voy a participar en un curso sobre propiedad intelectual y voy a hablar de cómo, desde el punto de vista de la universidad, pero que creo que es muy significativo en lo que voy a decir, la propiedad intelectual tiene que ser revisada desde un cambio de paradigma de la comunicación, y particularmente en el caso de la comunicación de autor y en algo tan importante como es en la comunicación de autor científico. La comunicación de la ciencia hoy se hace de una manera tan diferente a lo que se podía hacer tan solo hace 30 o 40 años. Ahora la comunicación por el papel existe, pero lo que es fundamental es la comunicación en medio digital, es la comunicación virtual. Las bibliotecas existieron, es el fundamento de la universidad, pero han cambiado. Son las bibliotecas virtuales las que ofrecen hoy el conocimiento. Los autores tienen una relación muy característica en cuanto a que la comunicación que hacen se ha cambiado preferentemente moviéndose desde la bibliografía hasta el artículo, que es mucho más rápido y mucho más ágil. Todo esto está marcando un cambio de paradigma que hace que el concepto de lo que es la propiedad intelectual, el autor, también tiene que cambiar. Y yo lo que propongo es que seamos conscientes de esto y que entre todas las instituciones en España podamos hacer un foro para que podamos hablar de este nuevo paradigma de la comunicación y, por tanto, de los derechos y de las obligaciones de la propiedad intelectual.
Es un gran desafío este, rector, porque uno tiene que mirar el derecho realmente a demandar por la creación un resarcimiento, y al mismo tiempo está confrontando la necesidad de la utilización de ese material que tan estrechamente está ligado a la historia misma de la difusión, en el caso de la radio y en el caso de la producción de contenidos culturales en general, ¿no?
Claro, porque la misma crisis que tiene la comunicación de los medios, la comunicación por papel, lo que puede tener los periódicos, ¿no?, la comunicación en papel, es el mismo problema que tenemos ahora en la comunicación científica. Lo que hay es una demanda, un concepto, es un derecho que surge en la sociedad global, que es decir, que hay derecho a una libertad de conocimiento gratuito, de que existe un concepto ampliamente difundido y asumido de la socialización de la comunicación científica, lo que se conoce como el acceso abierto. Esto cambia radicalmente el paradigma y hay que empezar a estudiarlo desde este punto de vista y con todos los agentes que participan en esta cuestión.
Ese conocimiento abierto de alguna manera hace que la ciencia se comparta y vaya más rápida, ¿no?, de alguna manera.
Es que urge el científico a tener una comunicación muy rápida, que se publique muy rápido, que se difunda globalmente, y todo esto solo es posible mediante un acceso informático y la necesidad de que sea socialmente abierto exige el concepto del acceso abierto, que es lo que cambia radicalmente el paradigma de la comunicación científica.
Nos acompaña también Carmen Marta, compañera periodista, precisamente de su universidad, de la Universidad de Zaragoza, responsable también de Radio Unizar. Adelante,
pues muchas Carmen. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Lo cierto que es un lujo ver aquí a compañeros de todas las universidades y en concreto a mi rector, a Manuel López. Manuel, estabas comentando la importancia de la propiedad intelectual, de los derechos, del acceso abierto. ¿De qué modo la radio también, nuestra radio, Radio Unizar en este caso, puede llegar a ser un vehículo de difusión de la ciencia y de difusión de la cultura?
Pues de una manera clarísima, yo tengo que decir que soy un gran seguidor de podcast en el podcast en español, podcast en inglés, y que salvo lo que es el elemento específico, muy característico de mi materia de conocimiento, lo que es mi interés por la ciencia, en términos, digamos, más generales, más de difusión, más de divulgación, mi medio preferido de conocerlo es el podcast. De manera que claro que tenemos que hacer algo mucho en la radio, ya lo he dicho antes, y en el caso de la radio de Unizar yo creo que se está haciendo bien, querida Marta, debe de haber una buena dirección allí. Se está haciendo
es
bien.
Es hora de pedir aumento de salario entonces, Marta.
Bueno, no sé si afortunadamente y desgraciadamente puedo decir que el salario que recibe por ser directora de la radio lo voy a cuatriplicar en
muy
este
bien,
momento.
Muy bien. Que no se pierda el humor, digamos.
A ver si además, le doy algún otro rector.
En un pequeño ejercicio matemático, si digo que lo vamos a cuatriplicar y va a seguir siendo el mismo, a ver si averiguan cuánto gana como directora de la radio Unizar.
Lo cierto que para muchos de nosotros las ondas es algo vocacional, no solo para los compañeros que hacemos Radio Unizar, sino creo que también para algunos de los que aquí están participando en esta mesa, en este encuentro de radios universitarias. Importante entonces la radio como vehículo de difusión de la ciencia. Al mismo tiempo también la radio como instrumento para globalizar la ciencia. Nosotros, por ejemplo, a través de las emisiones en radio de científicas, podemos llegar a compartir con otros grupos de investigación que están en la otra parte del planeta, en Colombia, por ejemplo, en Argentina, en Chile, diferentes líneas de trabajo que nos hacen visibles, ¿no?, las nuestras. Y esto es muy distinto a hace unos cuantos años. Mario, en este sentido, en la RULAC, ¿qué supone esa divulgación compartida de la ciencia para vosotros en Latinoamérica?
En principio voy a dividir la pregunta en dos. La primera parte tiene que ver con la posibilidad histórica que tienen las radios universitarias de ensayar, equivocarse y volver a ensayar todos los aspectos de la difusión. Y trabajar no solamente hacia adentro de la comunidad educativa universitaria, sino también a la comunidad en general, porque el proceso de investigación termina siendo un beneficio para el usuario, para el ciudadano, y a veces es bueno que haya un elemento traductor como es el de la radio, que acompañe. Hay en la Argentina un programa que se llama Argentina Investiga, justamente, pero que tiene como fin contar que más allá del trabajo de nuestros científicos, o de los científicos en general, hay un receptor de ese esfuerzo que no queda simplemente en la teoría, sino que aplica a medida que se va desarrollando la vida de los ciudadanos. Ese es un aspecto. Y el otro, no menor a mi juicio, es la oportunidad histórica que tienen las radios universitarias en una discusión tan abierta como es el del periodismo de hoy, sujeto a conflictos de intereses o acercamientos o alejamientos de acuerdo a las gestiones gubernamentales o lo que fuere. La radio universitaria y los medios universitarios en general tenemos una oportunidad de narrar la historia con un criterio más neutral, basándonos justamente en nuestros propios investigadores, que son elementos de consulta cotidiano y que debemos volcar. Yo creo que tenemos la obligación, ya no el derecho, la obligación de usar esta voz, estas voces universitarias, para que ese conocimiento científico constituye un gran intercambio, una gran transferencia entre nuestros pueblos, pero que también le den a la radio la noble tarea de ser el vector, la herramienta para comunicar esos avances, ¿no?
Y al mismo tiempo también la radio es objeto de estudio. Para nosotros en ARU, sí, en la Asociación de Radios Universitarias, tenemos una comisión en la que llevamos a cabo diferentes investigaciones. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, Carmen...
No, perdona, Carmen, cuéntanos. Marta, Universidad Politécnica de Valencia.
En la Universidad Politécnica de Valencia.
Pero yo cedo el turno a Evaba, que es su programa especial, y quiere hacer una pregunta precisamente al rector.
Bueno, yo me gustaría aprovechar la presencia del rector para que nos comentaras un poco cuál es la situación de las universidades españolas actualmente y desde la CRUE cuáles son los objetivos que tenéis de cara a este próximo curso 2015-2016.
La situación de la universidad española es una situación difícil, difícil. Hemos perdido, lo explicábamos el otro día y está en los medios, hemos perdido un 15% de financiación en los últimos 5 años. Tenemos unas dificultades enormes en la contratación de nuevo profesorado, lo cual produce un efecto muy importante de desánimo en el sector más sensible, que es el profesorado, investigador, joven, que no puede progresar en su carrera, en este momento tan crítico, que estoy hablando entre los 35 y 40 años, que es cuando puede alcanzar su primera estabilidad, ¿no? De hecho, se nota muchísimo el efecto que produce, desanimante, desilusionador, un elemento de abatimiento que se nota mucho en este sector del profesorado. ¿Cuáles los retos del próximo curso? Pues los retos del próximo curso estarían en que pudiéramos ser capaces de organizar un poco esta cuestión que afecta a los grados de 3 o 4 años, que hemos logrado introducir un retraso por acuerdo, de manera que si se implanta algún grado será poco, pero necesitamos tener una respuesta que nos permita un poco ordenar esta situación. Yo no me parece mal que se pueda haber grados de 3 años. Lo que yo entiendo que tenemos que introducir un poco de racionalidad es que el mismo grado no pueda ser de 3 o de 4 años, variando en una comunidad autónoma o variando en una universidad a otra dentro de la propia comunidad autónoma. Este es uno de los retos, el reto que tenemos ya desde este año y que mantenemos para el siguiente, que es el reto de la comunicación. Yo creo que estamos logrando hacernos más visible, transmitir mensajes más sólidos y coordinados, y de hecho, si me dejáis que comente, fijaros que durante los últimos meses esta visión un poco negativa que estaba antes muy presente en los medios sobre las universidades está menos activa, y al contrario, se empiezan a aparecer señales positivas sobre el sistema universitario español. Yo creo que con estos dos retos, uno, continuar en la vía de comunicación, y ordenar los grados, tendríamos un gran acierto el próximo curso.
Señor rector, todos los años vemos cómo se gradúan miles y miles de estudiantes. Además, actualmente en España, debido a esta situación económica en la que nos encontramos, hay muchos profesionales que no tienen salida profesional, y en muchas ocasiones también tienen que salir, ¿no? Nos encontramos ante el fenómeno de fuga de cerebro. Por último, y para antes de que se vaya al curso en el que está como ponente, nos gustaría que lanzara un mensaje a estos estudiantes que hace nada acaban de graduarse este año y que ven muy poca salida profesional en nuestro país.
Sí, el mayor problema que tiene la sociedad española en estos momentos, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista estratégico, del efecto que puede ser más perdurable de la crisis económica, en mi opinión, pero no creo que sea el único que lo opina, es el paro juvenil. Y dentro del paro juvenil, el paro juvenil del talento es el que tiene unas consecuencias muy importantes para la sociedad, porque significa que lo mejor de nuestra sociedad, que es el joven, son generaciones de jóvenes mejor preparadas que nunca, son generaciones de jóvenes que han tenido unas posibilidades de movilidad por Europa como no ha existido nunca, con conocimiento de idiomas, con habilidades. Son unos jóvenes estupendos los que tenemos ahora que salen de la universidad. Este es un gran problema. Yo el mensaje que le daría es doble. El primero, que no se desanimen, que el trabajo se encuentra buscando, y que cuando encuentren un trabajo no dejen de seguir buscando trabajo. El mejor trabajo se encuentra por gente que ya tiene trabajo. Hoy en día el trabajo para las personas con talento es una carrera, no es una continuidad exclusivamente en un puesto de trabajo. Continuidad, perseverancia, seguridad de que están bien formados. Y el segundo que le quiero decir es que este mundo es global, que no tengan problemas en salir los que quieran salir, que el problema es si no pueden volver, pero que salir, moverse, es positivo. La dificultad, lo negativo, es salir y no poder volver. Estoy de acuerdo, pero la movilidad y la movilidad internacional en Europa, en Iberoamérica, en cualquier parte del mundo, en Asia, en África, es positiva. Que no duden tampoco en esta vía.
Bueno, Manuel López, rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Nos quedamos con su mensaje y nos comprometemos a difundirlo entre la sociedad universitaria.
¿Podría acabar con una broma y una utopía?
Sí.
Ojalá un día entre las universidades de América Latina y el Caribe y las universidades españolas y las universidades hispanoparlantes pudiéramos hacer no una SER, sino una SUR, una sociedad universitaria de radiodifusión.
A ver si es verdad.
En eso estamos, ojalá. Rector. Muchas es un adelanto, gracias, pero estamos en eso, de verdad. Gracias, yo también le digo, porque es bueno saber que hay una decisión política de los rectores de acompañar estas radios, ¿no?